Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que la recomendación que hicieron al fiscal interino Raúl Sánchez Jiménez mientras desempeñaba el cargo de fiscal regional en octubre de este año no implica que la ahora fiscal general interino pues haya cometido alguna violación de derechos humanos. Esto lo comentó el coordinador de seguimiento de la comisión, Fernando Zambrano Paredes.
Con motivo de estos hechos se inicia una averiguación previa, la cual por deficiencias en la integración de la misma, resulta que cuando...
Le platico que las obras que se realizan en Mezcala no responden a las necesidades reales de la población, así lo dijo Rocío Moreno, quien es integrante del Consejo Comunal, quien agregó que en muchas de las obras no son intrínsecamente malas, pero falta que exista una prioridad en beneficiar a la población, preguntándole qué es lo que necesita, en lugar de solamente llegar e iniciar a trabajar.
Las obras ellos deciden qué calles, no, ni siquiera nosotros tenemos oportunidad de decir, ¿sabes qué tal calle? Ocupa que se acomode o que se abra una nueva calle, no es la que ellos imponen, entonces por eso es lo que te digo que...
El municipio de Ocotlán da explicaciones referente a la instalación de los calentadores solares que iban a ser gratuitos y que denunciaba Jesús Agustín Hernández, y es que de acuerdo con el representante de la Dirección de Combate a la Desigualdad, Clemente Lomelí Flores, pues señala que la entrega hacía que era complicado la instalación por parte del municipio de los calentadores y por lo tanto se tuvo que buscar que dos empresas hicieran este trabajo porque al municipio no le era costeable. Le comento también que 7 familias de Ocotlán fueron beneficiadas con calentadores solares. Esto lo indicó el titular de Combate a la Desigualdad, el director Clemente Lomelí Flores.
Como nosotros conocemos las carencias y nos dimos cuenta que toda la zona centro y algunas comunidades no entran como zonas de atención prioritaria o nos quedan muy fuera del alcance como para poderlas apoyar...
Le platico que en el municipio de Tototlán va a iniciar por tercera ocasión la Feria de la Guasana, la cual tiene como objetivo pues promover el trabajo de productores y comerciantes del municipio y buscar ser un centro turístico agradable para los municipios aledaños. Ya están confirmados al menos la presencia de 23 stands comerciales.
Lo que queremos es resaltar pues los productos de los comerciantes y de los pequeños productores de aquí de Tototlán, pues que tengan dónde exhibirlos y dónde promocionarlos y que sea un atractivo más pues para venir a Tototlán.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su confianza, también su preferencia y sobre todo la paciencia que nos permita estar ya de una vez en su casa, en su negocio, en su automóvil. El día de hoy tenemos pues bastante información, tenemos incluso hasta una entrevista en unos momentos más. Y bueno, aprovecho el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de mis compañeros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de lo que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono y también el control operativo se encuentra Humberto González, quien lo invita a que esté en comunicación con nosotros y también lo saluda de manera calurosa. Le recuerdo nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Ya es jueves, un jueves que ya se respira con olor a viernes. Cada vez están más cerca las vacaciones o los días libres que dan a partir de los días 20 para lo que son pues las fiestas navideñas, las posadas y por supuesto el fin de año. Ya falta poco, muy poco para ya darle las gracias a 2017, un año pues que, como le digo, de manera personal se ha ido rápido, se ha ido ligero, pero también con muchos contrastes, ya sea en la vida pública, en las esferas políticas, tanto de Jalisco como a nivel nacional. Aprovecho también para darle el teléfono, que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus críticas, comentarios, sus sugerencias. Recuerde, 925-6019 para Jamay y Ocotlán, y el 01800-633-8100. Y bueno, ya pasada esta introducción, vamos a entrar de una vez a la información regional.
Señal local.
Y bueno, quería traerle el día de hoy a discusión un tema bastante interesante, y es que, como usted bien sabe o le hemos presentado, el actual fiscal interino del gobierno de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, es de origen ocotlense. Sin embargo, en todos estos trabajos que ha realizado en sus casi 20 años de experiencia, también hay una cuestión de llamar la atención, y es que fue, pues digamos, recibidor, o recibió una recomendación, mejor dicho, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, por dos negligencias que se cometieron cuando era fiscal regional allá en Tepatitlán de Morelos. La situación, indica el encargado de seguimiento, no es directamente para él, sino para dos personas que trabajaban pues en oficinas del Ministerio Público, y que él simplemente sería el responsable como titular, no como el perpetrador de estos hechos. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dirigida a Raúl Sánchez Jiménez mientras desempeñaba el cargo de fiscal regional en octubre de este año, no implica que el ahora fiscal general interino haya sido quien cometió una violación de los derechos humanos, comentó el coordinador de seguimiento de la comisión, Fernando Zambrano Paredes, quien señaló el expediente que se abrió tras un accidente en Tomatlán en el que falleció una persona y otra resultó herida, el cual no fue debidamente tratado por agentes del Ministerio Público.
Con motivo de esos hechos se inicia una averiguación previa, la cual, por deficiencias en la integración de la misma, resulta que cuando por fin, después de mucho tiempo, pretenden resolverla, se dan cuenta que ya les prescribió el ejercicio de la acción penal, lo que trae como consecuencia, dentro de otras cosas, que ese hecho que dispone, si no se pueda proceder en contra de la persona probable responsable que dio origen al fallecimiento de este gobernado y al que resultara lesionado el otro. No obstante que en esos hechos intervinieron alrededor de 6 agentes del Ministerio Público.
El hecho de que ninguno de estos agentes actuara con la debida premura para evitar que las cosas se desenvolvieran como lo hicieron fue lo que derivó en la recomendación, donde los principales responsables son los susodichos agentes. Sin embargo, al ser el responsable de la Fiscalía Regional en aquel momento, la recomendación se dirigió a Sánchez Jiménez, quien además quedó con la encomienda de llevar a cabo las observaciones de la comisión. Sobre las observaciones de la comisión estatal, tanto a los agentes como al Ministerio Público, Zambrano Paredes explicó en qué consisten.
Se le solicita que se le brinde una reparación integral a la víctima indirecta, que resulta ser el familiar del gobernado que falleció y de la otra persona que resultó resultó lesionado. Aparte de ello, está solicitando una capacitación a los agentes del Ministerio Público que tienen conocimiento de esos hechos, para que en un momento dado este tipo de situaciones muy difícilmente vuelvan a dar.
De todas estas observaciones, ya se comenzó con la apertura de un procedimiento administrativo de responsabilidad, además de que en su expediente ya quedó registrado el hecho, cuestión que, si en un futuro son candidatos a otro puesto público, debe ser tomado en cuenta por haber violado los derechos humanos de dos individuos. Todo esto dirigido a los agentes del Ministerio Público que cometieron la falta, más no al actual fiscal interino, quien acató la recomendación y ejecutó las observaciones. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío causa descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias sobre la Sierra Madre Oriental hasta Veracruz y el Golfo de México. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias desde Baja California Sur hasta Nuevo León y Tamaulipas, con probabilidad de nieve y aguanieve en estos últimos estados, Chihuahua y Coahuila. Línea de baja presión afectará con nubosidad y lluvias escasas desde la mesa del norte hacia el centro del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire que impulsa el frente frío origina despejados y bajas temperaturas. En Ocotlán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, soleado. En la tarde-noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 13 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Humberto, el día de mañana pasado va a descender la temperatura un poco más. Hay que estar prevenidos.
Muchísimas gracias, Gustavo, a esta recomendación última, porque según entiendo va a ser varios grados centígrados, ¿verdad?
Sí,
más
sí, claro.
Frío, muy
sobre
helado.
Todo el sábado, la madrugada va a estar muy frío.
Ok, perfecto. Que tengas un gran día, Gustavo.
Hasta luego, paso buen día.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien pues hace este último señalamiento. El día de mañana va a entrar este frente frío, como bien saben nuestros meteorólogos del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues han estado indicándolo toda esta semana, principalmente Héctor Magaña. El día de ayer hizo un énfasis y explicó cómo funciona este fenómeno. Por lo tanto, se le recomienda, por favor, evitar los cambios de clima drásticos, salir bien abrigado y sobre todo pues estar calientito lo mejor posible para evitar alguna enfermedad respiratoria. También aliméntese sanamente, no solamente es abrigarse o ponerse ropa de más. Le recuerdo que una alimentación sana pues evite que usted y principalmente los menores de edad o los adultos mayores pues tengan complicaciones con este clima. Mínimas de 8, máximas de 26, un día bastante cómodo, así que todavía aproveche que tenemos un clima cómodo. Con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo nuestras líneas para que se comunique con nosotros, el 925-6019 y el 01800-633-8100. Y bueno, le recuerdo también las redes, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. Ahora, continuando con más información, le platico que allá en Mezcala pudimos entrevistar a una representante comunal. Hablamos de Rocío Moreno, quien nos dijo que las obras que está realizando el municipio no es que estén mal, sino que falta que exista una consulta o escuchar a la población en general, ya que ellos tienen otras necesidades y pues prácticamente el gobierno solamente llega y comienza a trabajar sin tener una opinión de los pobladores de Mezcala, San Pedro y Agua Caliente, que ella indica que tienen pues cuestiones más complejas que atender más allá de calles. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
Las obras que se realizan en Mezcala no responden a las necesidades reales de la población. Así lo dijo Rocío Moreno, integrante del Consejo Comunal, quien agregó que dichas obras no son intrínsecamente malas, pero que hay otras cosas a las que se les debería dar prioridad. El problema radica en que el gobierno municipal solo llega y comienza a trabajar sin dejarlos tener una opinión.
Las obras ellos deciden qué calles. No, ni siquiera nosotros tenemos oportunidad de decir, ¿sabes qué tal calle? Ocupa que se acomode o que se abra una nueva calle. No es la que ellos imponen. Entonces, por eso es lo que te digo, que no nos representa por ese sentido, porque no, ellos hacen lo que ellos quieren, lo que se les ocurra. Una escuela, un jardín, una cancha de fútbol, pero ignoran. O niega, más bien dicho, todo lo que está solicitando las comunidades.
De hecho, la semana pasada hubo una reunión entre el gobierno de Poncitlán y habitantes de Mezcala para hablar sobre los proyectos que se tienen planeados. Sin embargo, Rocío Moreno comentó que no se tocaron temas sensibles y que deben resolverse antes que arreglar calles, como el intento de despojo a las tierras comunales de la zona.
Hay una demanda, la comunidad de Mezcala está demandando las invasiones de empresarios de que están despojando a la comunidad, está denunciando lo de la privatización de la isla, está denunciando las muertes de los enfermos renales, y sobre eso no habla nada, sobre eso no, ni les interesa, ni están trabajando sobre eso. Entonces sí vino a decir que va a ser una calle y que va a poner el malecón, pero pues eso no causa muerte.
Otra cuestión que ha preocupado a los comuneros es el proyecto turístico que se planea para el lugar, el cual ha sido anunciado desde hace meses por el gobierno municipal como una obra que traerá beneficios económicos para Mezcala. Sin embargo, a sus autoridades comunales no se les ha consultado, además de que les preocupa que termine como en Chapala o Ajijic, donde dieron paso a este tipo de proyectos, pero ahora los grandes negocios no pertenecen a la gente de ahí y los pobladores solo son empleados. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, el día de hoy ya tenemos también una entrevista especial en esta ocasión con el profesor Arturo Macías, quien también es el encargado de desarrollo económico en el municipio de Ocotlán, y nos viene a hablar de lo que es Expo Artesanal 2017. Buenos días, profesor, platíquenos qué nos tiene reservado este evento.
Muy buenos días, permíteme que te extienda un saludo y muchas gracias por invitarme, así como también a todo tu auditorio. Sí, mira, el día sábado próximo, el día 9, empieza la Expo Artesanal 2017. Es una expo en donde van a participar artesanos de varios estados, además de los artesanos que tenemos en nuestro municipio. Seguramente será una gran oportunidad para toda la ciudadanía ocotlense y de las comunidades aledañas como Poncitlán, Jamay, Tototlán, Zapotlán del Rey, para visitarnos y comprar artesanías que comúnmente no se ven por aquí. Tengo la esperanza de que vengan artesanos del estado de Puebla trayendo talavera de Puebla. Y bueno, todo esto va a iniciar el día sábado 9 de diciembre y va a correrse por toda la semana hasta el día hasta el siguiente domingo, que me parece que es el 16 o 17 de diciembre. En este evento de Expo Artesanal va a ocurrir o va a tener lugar en medio de una serie de eventos que están organizados por otras dependencias de la Presidencia Municipal, y te menciono algunas. Por ejemplo, el día domingo muy temprano se va a dar la carrera empresarial. Y a este respecto también hago una invitación a todos los empresarios para que con sus trabajadores, con su gente, participen en esta carrera de 3 kilómetros que tiene lugar en el centro de Ocotlán. Se va a correr en una serie de calles alrededor del centro de Ocotlán y va a terminar precisamente frente a la Presidencia. Esa es la meta. Esta es la segunda ocasión que se hace esta carrera empresarial. Además de esto, va a haber eventos como, por ejemplo, bailables folclóricos, la inauguración, desde luego, a las 10:30 de la mañana del día sábado. Se va a tener lugar el encendido del árbol navideño a eso de las 8 de la noche del domingo 10. Va a haber una exhibición de graffiti en vivo. Va a haber eventos de interdance. O sea, va a estar durante toda la semana una serie de eventos que van a estar alegrando a la ciudadanía en general.
No, imagino que también el objetivo es como captar toda la gente que viene de vacaciones en diciembre, las fiestas decembrinas, ¿no?
Sí, así es. Mira, es una opción de adquirir productos que no están en los centros comerciales, que tienen su origen en las manos de los artesanos mexicanos de todo el país. Ese es el objetivo.
Además de gente de Puebla, ¿viene gente de otras regiones aquí de Jalisco o de mismo Ocotlán?
De aquí del municipio de Ocotlán, estoy animando a los artesanos de aquí de Ocotlán. Y bueno, qué bueno que lo dices, porque yo creo que vale la pena y es preciso hacer una invitación general a los artesanos de toda esta zona de Ocotlán y municipios aledaños para que vengan a participar en esta Expo Artesanal 2017. También, ¿por qué no hacer una invitación a algún mueblero o a los muebleros en general para que, si quieren tener alguna exhibición de sus muebles, también será, yo creo que un momento propicio para ofrecer los diseños de muebles a la ciudadanía en general y a todos los que vienen de otros municipios, incluso de Guadalajara?
Digamos que la convocatoria todavía está abierta para que la gente se integre.
Sí, así es. Está abierta la invitación para que se anoten. Las inscripciones son en el Parque Metropolitano La Eucalera, en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Económico.
Algo más que quería preguntarle sobre este mismo evento es de que ¿va a haber actividades para toda la familia o solamente como sector de ir y comprar como tipo outlet?
Mira, va a ser eventos para toda la familia. Mira, como por ejemplo, yo creo que lo que va a tener más realce es el desfile navideño del domingo, que empieza, me parece que a las 6 de la tarde y termina a las 8 de la noche, y luego después de las 8 de la noche es el encendido del árbol. Uh-huh. Eso es, por decirte, este fin de semana próximo, la carrera empresarial el sábado y luego el desfile navideño y el encendido del árbol el domingo.
Okay. Digamos que en el marco de esta Expo Artesanal va a haber estos eventos también, el que se invita a que la población en general pues asista, ¿no? Como esta carrera, que dice que es de 3 kilómetros, ¿verdad?
Así es, 3 kilómetros, segunda ocasión que se lleva a cabo.
Segunda ocasión. ¿Y esta Expo Artesanal es la segunda también que se realiza?
Mira, así como tal, ha habido varias Expo Artesanales en la plaza principal de Ocotlán, que ahora debo decirle que se llama Plaza de la Constitución, su nombre oficial. Ha habido varias ferias, exposiciones artesanales, pero no en este tiempo. Así que como tal, como una expo artesanal que se da en estos días de diciembre, me parece que es la primera.
Perfecto, porque de cierta manera, principalmente es en mayo, en agosto, uh-huh. ¿no? Cuando así se instalan es. Estas, los comerciantes en la plaza, pero ahora imagino que como usted dice, la intención de captar turismo, de captar también lo que son las fiestas navideñas, pues apoya junto uh-huh. con estos otros eventos. ¿Algo más que quiera comentarnos para que la población se acerque, participe, esté interesada?
Pues una invitación a toda la población en general, para que vengan y puedan apreciar la artesanía, posiblemente si tenemos muebles, también a la producción mueblera, y una invitación que yo quiero hacer no solamente a la ciudadanía de Ocotlán, incluso hasta la ciudadanía de Guadalajara, de los municipios aledaños, La Barca, Totonilco, ya no se diga Poncitlán, Jamay, Tototlán y Zapotlán del Rey.
Este evento no se está organizando en conjunto, ¿verdad? Es totalmente propio del municipio.
Mira, en la organización de este evento está participando la Unión de Artesanos a nivel nacional. Vale. Es el señor Alejandro Rodríguez, que tiene la responsabilidad de liderear a más de 80,000 artesanos de todo el país. Y él, en este caso, también está apoyando a la realización de esta expo artesanal.
Okay. En conjunto con los demás municipios, ¿hay algún proyecto que se vea de esta cuestión que es Rivera Ciénega en próximo o...?
Yo creo que en este momento no, como tal. Pero sí, la idea es de que, acuérdate, mira, Ocotlán es el núcleo de una zona metropolitana. Uh-huh. Que ahorita está reconocida sobre Poncitlán y Jamay, pero que seguramente en breve también se van a incorporar municipios como Zapotlán del Rey y Tototlán, que son municipios muy aledaños y que guardan mucha interacción en el mundo de los negocios por motivos de escuela, por motivos de salud, por motivos de educación. Así que hay que decirlo, yo creo que se tiene que buscar una vinculación con otros municipios también.
Sí, ¿verdad? Hacer más grande la mancha urbana, sí. Me imagino. Uh-huh. Bueno, perfecto, profesor Macías, le agradecemos mucho su visita. Nomás recuérdenos los datos para las personas que quieran inscribirse y también las fechas para que la gente vaya a participar, a hacer compras y... pues también disfrutar ya de los eventos navideños que va a hacer el municipio.
Sí, correcto. Mira, invitación a toda la ciudadanía para que visiten la feria artesanal. Y invitación a todos los artesanos de toda la región para inscribirse. ¿Dónde se van a inscribir? En el Parque Metropolitano La Eucalera, en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Económico. Ahí los esperamos. Ojalá y se animen y ahí les vamos a dar la atención que merecen.
Una última pregunta referente a esto mismo. Si yo vengo de Tototlán o vengo de Zapotlán del Rey, ¿tengo que venir a Ocotlán o hay un teléfono que pueda marcar?
Mira, pueden marcar el 30 y... voy a repetirlo de vuelta. Uh-huh. 333-48-58-747.
Ok, perfecto. Celular, ¿verdad?
Celular,
perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, acaba de escuchar al profesor Luis Arturo Macías, quien es encargado titular de lo que es desarrollo económico e invita a esta expo artesanal. Esté al tanto de las fechas también de participar. Y bueno, le recuerdo que también puede aprovechar pues el desfile navideño y todos los eventos que se van a realizar como la carrera empresarial en los próximos días para aprovechar pues estas fiestas navideñas que ya están en puerta. En fin, muchísimas gracias por su visita, profesor. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias por tu invitación.
Hasta luego.
Hasta
luego. Y bueno, con esto continuamos, pero vamos a un corte primero para pues tener los spots a tiempo. Regresamos en un momento más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y bueno, vamos a comentarle también que puede escuchar el podcast de este informativo. No lo olvide. Les recuerdo la página de internet www.radio.udg.mx y en el apartado de Ocotlán, pues puede escuchar no solamente este programa, sino los demás que tenemos para usted y que realizamos aquí en el 107.9 de FM. Esta es una opción que tiene por si ahorita hay un pendiente que tenga que realizar, llevar al niño, a la niña, o cuidar al papá, o lo que usted necesita hacer ahorita en este momento, puede escuchar un momento más este informativo por esta opción en www.radio.udg.mx y lo puede compartir también con sus familiares y amigos. Y bueno, continuando con más, le quiero comentar de que 7 familias fueron beneficiadas del programa FAIS y más que nada con calentadores solares. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que tiene más detalles.
7 familias del municipio de Ocotlán fueron beneficiadas a través de un subsidio por parte de la institución Códigos de Ayuda con calentadores solares. Lo anterior, gestionado y apoyado por parte de la Dirección de Combate a la Desigualdad, mencionó el director Clemente Lomelí.
Nosotros hemos estado adicional al trabajo que estamos llevando a cabo por el ramo 33 de los calentadores solares. Hemos trabajado en conjunto con una institución que se llama Códigos de Ayuda. Estas empresas se dedican a apoyar a la gente más necesitada vinculada con los municipios.
Las familias que obtuvieron el subsidio son personas que se encuentran fuera de la zona de atención prioritaria. Por ello, buscaron apoyo por parte de Código de Ayuda, enfatizó Lomelí Flores.
Como nosotros conocemos las carencias y nos dimos cuenta que toda la zona centro y algunas comunidades no entran como zonas de atención prioritaria o nos quedan muy fuera del alcance como para poderlas apoyar, optamos por buscarles un beneficio con una institución de este tipo que apoyan con calentadores subsidiados, no en grandes cantidades, en bajas cantidades, pero sí tiene un efecto positivo para la gente porque se ahorran desde los 1,000, 2,000 o hasta 3,000 pesos, según la capacidad en este caso de los calentadores.
Las características y precios de los calentadores solares entregados son: los de 15 tubos tuvieron un costo de 4,950 pesos y los de 12 tubos 3,999, contando con una garantía de 15 años. Por otra parte, en la cuestión de la instalación, las personas beneficiadas fueron informadas acerca de las 12 empresas que se encuentran instalando los calentadores solares que fueron entregados a través del ramo 33, en caso de que quisieran contratar el servicio de instalación, informó Flores Lomelí. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, es jueves y jueves del comentario y análisis del profesor y periodista independiente Darwin Franco. ¿Cómo está, profesor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Humberto? Muy buenos días a ti y muy buenos días a la auditoría.
Y bueno, platíquenos, ¿qué tema nos tiene preparado para esta semana?
Pues mira, lo que quiero comentarles es justamente aprovechando que me encuentro en la Ciudad de México en un evento que se denomina TechCam, que es una apuesta por vincular el trabajo periodístico con nuevas tendencias en cuanto a aplicaciones tecnológicas y la relevancia para tener también técnicas mucho más precisas para el periodismo de investigación. Y lo que quisiera es comentar alrededor de esto, justamente en esta semana en Jalisco se presentan dos eventos que vinculan y premian a lo mejor el periodismo no solo estatal, sino también el nacional. El día de hoy se estará llevando a cabo la premiación del Premio Estatal de Periodismo y el viernes estará llevando la premiación del Premio Nacional de Periodismo, que en esta ocasión, digamos, albergó la Universidad de Guadalajara como institución organizadora de la premiación de este evento. Este evento singularmente es muy importante porque la propia Universidad de Guadalajara ha planteado realizar un sentido y valioso y necesario homenaje para los periodistas que lamentablemente han perdido la vida en estos dos últimos años. Periodistas como Miralada Bridge o como Javier Valdés, y por nombrar a muchos, compañero Candelaria, todos ellos serán homenajeados en torno a este Premio Nacional del Periodismo, que sin duda retrata temas relevantes. Este ha sido un año muy doloroso para el periodismo en México, porque sin duda hemos superado por creces no solo el número de agresiones en cuanto a periodistas asesinados, sino también que el número de agresiones se multiplicó. De acuerdo a la organización Artículo 19, que trabaja en pos de la libertad de expresión, en México se agrede a un periodista cada 15 horas. La situación no es menor, tomando en consideración que vivimos en un escenario de una violencia generalizada que terminará con el año 2017 como el año más violento en la historia de nuestro país. Y bueno, hay que recordar que recientemente en Guadalajara, Jalisco, vivimos el pasado 30 de noviembre una situación muy terrible con este múltiple hallazgo, tanto de cuerpos como de llaneras con restos humanos, que sin duda cimbró y pone otra vez a relucir la capacidad, digamos, en términos de seguridad, de una fiscalía que, tras el cambio administrativo entre las situaciones de Almaguer para ser gobernador o a candidato a gobernador, ha dejado un hueco en estas cuestiones de seguridad. Justamente creo que la tarea que nos toca a todos como periodistas y o comunicadores o como medios de comunicación es seguir apostando por un libre ejercicio del periodismo que implique un trabajo arduo para generar mejores estrategias de vinculación entre el periodismo y la sociedad, porque creo que la sociedad tampoco ha respondido a, digamos, las agresiones que hemos sufrido, no porque no le interese, sino porque tampoco nosotros hemos estado a la altura de las demandas sociales.
No, y esto que comenta, profesor, es muy cierto. Híjole, muchos ejemplos hay de conturbenios, de malas relaciones entre la prensa y poca relación con la sociedad. En fin, esto que comenta creo que es totalmente de actualidad y de necesaria reflexión, principalmente tomando en cuenta los retos que tiene la profesión en estos últimos años. En fin, agradecemos mucho su comentario. Que tenga un gran día, profe.
Al contrario, Humberto, muy buenos días a todo el auditorio.
Acaba de escuchar el comentario y análisis de Darwin Franco sobre este tema, el tema pues de estos homenajes a los periodistas, los problemas que actualmente hay en el gremio, y sobre todo, tal vez usted no lo sepa, pero no crea que es un labor sencillo, y mucho menos en un país donde la violencia está a flor de piel. Y bueno, con esto nos despedimos, pero le recuerdo no dejar de escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez a la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, a las 8:00 p.m. el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7:00 a.m. Le recuerdo que yo lo espero aquí a las 9:00 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural. El 7 de diciembre recordamos que, en 1935, nace Armando Manzanero, cantante, músico, compositor y actor mexicano. En 1941, en Hawái, la Marina Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. En 1982, en Huntsville, Texas, se realiza la primera ejecución mediante inyección letal en Estados Unidos. En 1995, tras 6 años de viaje, la sonda atmosférica de la misión Galileo penetra en la atmósfera del planeta Júpiter. En 1999, la empresa discográfica A&M Records realiza una demanda contra el servicio de internet Napster, que servía para compartir archivos mediante el método peer-to-peer, por infracción de derechos de autor. Hoy también se está celebrando el Día Internacional de la Aviación Civil.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.